Deseo pues ya presentar al primer orador de la mañana. Vean que seguimos el horario bastante escrupulosamente. Soy. El profesor José Luis Avellán es catedrático del Departamento de Filosofía 3 de la Universidad Complutense de Madrid y es presidente del Ateneo de Madrid. Desde hace muchos años se ha ocupado de filosofía española, muchísimos años, y particularmente de la obra de Ferrate Mora. Él nos va a hablar esta mañana de el peso de la historia en el corpus filosófico de Ferrate Mora. Profesor.
El micro més amb mi.
Gracias. Ferrater se detiene en el estudio de San Agustín, Gian Battista Vico, Voltaire y Hegel, cuatro autores que vienen a ser representativos de cuatro modelos: la perspectiva cristiana, Agustín, la renacentista o repetitiva, los famosos Corsi y Corsi de Vico, la racionalista, perfección, la razón, la diosa razón, va a instalar la perfección en la humanidad, y la contemplativa bajo el marco del idealismo absoluto. Estas perspectivas sobre la historia universal tienen en común el ser algo más que filosóficas, o más que filosofías de la historia. Son en realidad, como él dice en el título, visiones, es decir, algo más completo y comprensivo. En la visión, la historia se nos revela como algo pleno, con ley propia e intrínseca. En ella, la plenitud aparece como totalidad insuflada de sentido. Las visiones de la historia no son explicaciones, lo cual sería simple filosofía, sino un fluir que da sentido al conjunto del devenir humano y por eso desembocan en historia universal. De aquí que su estudio no puede hacerse sin involucrar en ellas al mito. Y así concluye, son sus propias palabras, la visión de la historia culmina con una mitología de la historia. El concepto cede paso a la metáfora. Palabras de Ferrater. En definitiva, considero yo que esa plenitud de sentido acaba justificando la historia, lo cual implica un juicio final, a la postre una historia universal. A un espíritu crítico contemporáneo, como lo era Ferrater, esa visión mítica de la historia no podía satisfacer. Así surge el hombre en la encrucijada, tratando de esclarecer la situación crítica actual del hombre mediante una comparación con la crisis del mundo antiguo. El problema de fondo, que en uno y otro caso le preocupa, tiene plena actualidad, y Ferrater lo formula así. Aunque a veces es un poco soterrada, la cuestión central que se plantea, dice Ferrater, es la siguiente. ¿Qué les ocurre a algunos hombres particularmente sensibles a las variaciones históricas en el instante en que surge un fenómeno pavoroso, más geológico que histórico, que se llama Estado Universal? Esta es la pregunta que se hace Ferrater. Y es evidente que en ella hay un preanuncio de lo que ahora se llama, él habla de Estado Universal, ahora hablamos de globalización, pero problemas planteados a mediados del siglo XX vienen a ser, en definitiva, los mismos que hoy tenemos. Hay un párrafo, hay un largo párrafo de Ferrater que yo quiero leerles porque indica la enorme actualidad de los libros de la obra encrucijada, publicada en 1952, hace ya medio siglo, sigue teniendo una vigencia esta. Perdonen el párrafo un poco largo, pero lo voy a leer porque merece la pena. Dice así: solo una cosa consideramos cierta, que si ha de haber una renovación, aún relativa e incierta, como todo lo humano, tendrá que ser auténtica, no una realidad parcial, elevada a uno, no una caricatura. ¿En qué consista tal renovación? No podemos decir. ¿Será una renovación del cristianismo en escala mundial, una revivificación del viejo tronco alimentado de nuevo, como tantas veces ha sucedido, por una nueva y poderosa sangre? ¿Por qué no? ¿Será una revolución mundial de los oprimidos arrastrados por una nueva fe, la fe en la salvación colectiva? ¿Por qué no? ¿Será un nuevo racionalismo, un nuevo despertar del espíritu liberal e ilustrado, enemigo del mito y de la sinrazón, hostil a toda creencia que no sea templada por el buen sentido, la piedad, la ironía? ¿Por qué no? En todo caso, la forma de vida que se imponga tendrá que cumplir condiciones nada fáciles. Tendrá que asimilar y, en cierto modo, nivelar las grandes masas del planeta sin por ello degradarlas o envilecerlas. Tendrá que hacer de la persona humana un fin sin por ello divinizarla. Tendrá que mantener la organización sin destruir completamente la libertad. Tendrá que seguir fomentando la técnica sin matar el espíritu. Tendrá en suma que ofender, que atender a Dios, a la sociedad, al hombre y a la naturaleza, sin entregarse por entero a uno solo de ellos, pero también sin inmovilizarlos en un estático equilibrio. Llevar esto a cabo será ciertamente una tarea abrumadora, mejor, una tarea infinita. No hay peligro, pues, de que acabe nunca, de que brote algún día sobre esta tierra una comunidad de santos en vez de nuestra pobre, de nuestra querida sociedad de hombres. Hasta aquí, Ferraterra. Como veis, palabras que tienen una vigencia extraordinaria, escritas en 1952 y que siguen siendo las mismas que podemos hacer. La sabiduría de Ferrater, revelada ya en aquella edad tan temprana, sigue teniendo un mensaje inconmovible para nosotros. Cuando después, 20 años después, Ferrater se dispone a rentar este libro, El hombre de la encrucijada, en una edición de bolsillo, es consciente de que debe aligerar el texto. Se trata no sólo de eliminar las notas y la información erudita, sino de hacer más esquemático el contenido del mismo. Así viene a confirmarlo el cambio de título. El hombre en la encrucijada, el título anterior, se transforma ahora en un estudio de la historia de las encrucijadas con las que periódicamente se enfrenta nuestra especie. En esto consiste el libro, que ahora se va a llamar Las crisis humanas, y donde el eje fundamental de atención se centra en la estructura y forma de la crisis contemporánea. La reflexión sobre la historia con que se inicia el interés filosófico de Ferrater se concentra ahora sobre el concepto clave en cualquier filosofía de la historia, el del cambio histórico y las crisis como paradigma de ese cambio. En 1983, es decir, en plena madurez de su vida intelectual, la meditación de Ferrater le permite afrontar el tema de las crisis históricas con una visión omnicomprensiva que le lleva a estudiarlas desde cinco perspectivas distintas agrupadas en cinco tesis que él formula así. Primera, tesis de tipología de la crisis, la cual permite mantener la existencia de diversos tipos de crisis con características peculiares que cada una de ellas, lo que no invalida a su vez que el estudio de una de ellas pueda arrojarlo sobre las otras. Segunda, tesis de la estabilidad relativa, entendiendo por estabilidad a la de una comunidad en la que se comparten ciertas reglas básicas de convivencia que se ven continuamente amenazadas por sucesivas oleadas, las cuales se van extendiendo y remansando alternativamente. Tercera, tesis de la conciencia, en la que se atiende a la función racionalizadora de las teologías, lo que a su vez permite estudiar el desfase entre una situación histórica crítica y la conciencia que la refleja. Cuarta, tesis de la correlación de factores, la cual consiste en renunciar a una explicación estrictamente causal de los fenómenos históricos a base de uno o varios factores perfectamente delimitados para proceder a una descripción de los factores concurrentes. Cuarta, quinta, tesis de las reacciones básicas, que tomaría en consideración las posibles salidas a un estado de crisis. La conclusión general que establece tras el estudio detenido de estas tesis es que, si no todo cambio social lleva necesariamente a una crisis, es obvio que toda crisis implica un cambio social. Para hablar de crisis, en todo caso, se deben cumplir las siguientes condiciones. En primer lugar, una comunidad que ha existido durante un tiempo más o menos largo en condiciones que se dan por supuestas y que por consiguiente aparecen prácticamente a todos los miembros de la comunidad como legítimas. En segundo lugar, una serie de cambios de diversa índole, a veces principalmente, pero no exclusivamente económicos, que socavan las bases de fundamental concordancia social y que plantean a la comunidad problemas no solubles, a medio de las reglas hasta entonces observadas. Reglas económicas, instituciones políticas, sistemas de creencias, etc. Una crisis histórica, en general, no difiere por su forma de lo que, según el economista David Gordon, caracteriza una crisis económica. El tener lugar cuando una estructura de instituciones sociales existente pierde de capacidad para seguir impulsando el sistema y se convierte en un obstáculo para su marcha. En tercer lugar, la posibilidad de varias alternativas para hacer salidas viables para superar la crisis. Esto es, para cambiar las estructuras sociales y los pertinentes sistemas de reglas. Y en cuarto y último lugar, es que las alternativas sean relativamente limitadas en número y que sean limitadas a sí mismos con respecto al contenido. Es decir, que no sean, aun si solo es la mente de los miembros de la comunidad, prácticamente infinitas o incluso excesivamente numerosas o completamente utópicas. De ocurrir cualquiera de estas últimas cosas, y no digamos si todas en conjunto, no se produce un estado de crisis con las posibles reacciones al ritmo, sino el estado que el famoso sociólogo francés Émile Durkheim llamó de anomia. Pero la crisis histórica no es, como sería la anomia, una parálisis, sino un estado de hiperactividad. Es evidente, tras todo lo que ya he dicho, que Ferrater Mora, en él, el tema de la historia, de la filosofía de la historia, le interesó vivamente a lo largo de la su vida. Pero quiero llevar esta afirmación mía más lejos. Mi tesis es que esa preocupación histórica le embarcó a lo largo de toda su producción y de algún modo su totalidad quedó impregnada por ella. La tesis se hace palpable en la obra que constituye su seña de identidad más característica, el Diccionario de Filosofía. Desde su primera edición, México, 1941, hasta la última, en vida del autor, 1985, esa característica está presente. El autor desarrolla la mayoría de los artículos bajo un esquema que se inicia con un recorrido histórico del concepto que se expone para terminar con un planteamiento del estado de la cuestión. Son muy pocas las excepciones a esa estructura histórica. Una de ellas, esas excepciones, es precisamente el término integracionismo, con el cual Ferrater pretende designar su teoría filosófica. Entiende por dicho concepto un intento de, son sus palabras, tender un puente sobre el abismo con demasiada frecuencia abierto entre el pensamiento que toma como eje la existencia humana y el pensamiento que toma como eje la naturaleza. La filosofía integracionista de Ferrater Mora se mueve en una dialéctica entre conceptos límites que aparecen como términos finales de ciertas tendencias. Ese juego dialéctico se da, según los ejemplos que él mismo pone, entre nominalismo y realismo, en el caso de los universales, entre ser y devenir, en el ámbito de la metafísica, entre fenómeno y noúmeno, teoría del conocimiento, o entre mecanicismo y vitalismo, en el ámbito de la cosmología. Es curioso que el último ejemplo que pone se refiera precisamente a la filosofía de la historia. Para Ferrater, la interpretación de esta se mueve entre dos polos: la de los que la consideran como un proceso, la historia como un proceso más de la naturaleza, o la de aquellos que terminan por absorber la historia en un principio divino, ¿no? Por ejemplo, quizá más característico del espíritu absoluto de Hegel, que al final causa la filosofía de historia. A fin de llegar a alguna concreción más, Ferrater concluye definiendo la historia humana, y cito, una incesante serie de esfuerzos realizados por el hombre para emerger de la naturaleza y formar una sociedad universal de personas. Cada uno de los pueblos y de las etapas de la historia pueden ser examinados y aún medidos desde el punto de vista de aquel proceso de oscilación constante. Desde el punto de vista que acabo de exponer, en su diccionario de filosofía, el integracionismo se nos aparece como un compromiso entre la historia que viene a corroborarse cuando observamos el peso de la historia en su obra sistemática. Así ocurre, por ejemplo, ocurre en el ser y la muerte, otro libro suyo, donde esta, la muerte, se nos aparece como una tensión entre lo externo y lo íntimo que permita entender el paso entre el cesar propio y específico del mundo inorgánico y el morir personal, propio y específico del hombre. Esta gradación entre el cesar y el morir permite dar el paso de lo indiferenciado a lo más diferenciado, es decir, de algún modo, una afirmación de la dimensión histórica que conforma al hombre, lo que de algún modo confirma Zapatero al definir el morir, la definición que da él, el morir como un proceso al que se tiene, al que tiene su propia constitución ontológica. De acuerdo con el análisis de la muerte que hace el autor, el morir más propio y específico es el del hombre. Y eso porque una vez reconocido lo que el hombre tiene de inorgánico y biológico, hay que examinar sus características más propias, su mismidad y su historicidad. Por mismidad entiende la capacidad humana de ser sí mismo, no en el sentido de la identidad, sino de una individualidad interiorizada al máximo. De aquí que la mismidad aparezca bajo la forma de propiedad. El ser sí mismo supone la capacidad de poseerse y por tanto de hacer cada uno su propia vida. Es evidente, pues, que dicha propiedad está íntimamente ligada al rasgo humano que hemos llamado historicidad, ya que el poseer su vida le hace al hombre dueño de ella, de manera que es inevitable el compromiso en todos sus actos. La libertad subyace en esta concepción del hombre que se busca a sí mismo en marcha incesante. El hombre hace su vida a lo largo de ella. Por eso decimos que es un ser histórico, en el cual la historicidad es un constitutivo ontológico. Mediante la libre ejecución de sus actos, el hombre va haciendo su vida, es decir, apropiándose. La mismidad de que nos habla Ferrater no es en este sentido una simple profundización de la intimidad, que ya encontramos por otro lado en los seres orgánicos, es algo de la naturaleza nueva que resulta imposible y a pesar con las categorías aplicables a la realidad orgánica. Dice Ferrater, el hacerse la propia vida no es equivalente al crecimiento de una realidad biopsíquica. A lo más que se parece es al esfuerzo por alcanzar, en medio de continuos tropiezos, la propia realidad. Pero quizá más precisas, más exactas, de esta concepción historicista se confirman con esta otra cita también de Ferrater. La historia irreversible e irrecuperable del ser humano está escrita en el ámbito de la persona, con lo cual no sostengo que nos la sabemos con una persona que tiene por ventura una historia, sino con una persona que no puede entenderse salvo históricamente. Mutatis mutandis puede decirse que la sustancia personal en que consiste el hombre es lo que subsiste por derecho propio y es perfectamente incomunicable. Pero no por ser un supuesto de índole racional, sino un supuesto cuya naturaleza es histórica y dramática. La persona humana sería así una sustancia individual de naturaleza histórica. Estas son las palabras de Ferrater, esta definición que nos recuerda a Boecio, modificada en un sentido moderno, sin acabar de perder del todo el tradicional que tenía en el famoso pensador. Es decir, se nos da aquí una manifestación de historicismo que se revela en el mismo libro cuando habla del morir, también es otra parte muy interesante, el ser y la muerte, la temora, como una expresión, el morir como una expresión cultural del momento en que se muere y de la sociedad en que la muerte ocurre. Es muy distinto la idea de la muerte que nos revelan los pintores medievales y renacentistas de las que podría revelarnos un artista de hoy. Muy distinto también es morir en el recogimiento del hogar, rodeado de la familia, que hacerlo en la frialdad de un hospital. Como también es distinta la capilla católica que acoge al cadáver, o distinta del funeral home norteamericano. donde son manifestaciones históricas que trascienden al hecho mismo de morir. Menos peso tiene ese historicismo en la segunda gran obra sistemática de Ferrater, El ser y el sentido, aunque no deja de aparecer someramente en ella cuando se habla de los términos que aparecen en el título del libro, El ser, el sentido como disposiciones ontológicas, que se relacionan dialécticamente, es decir, a través de un proceso histórico. Mayor peso tiene este en su otro gran importante, yo diría quizá el más importante, de la materia a la razón, donde es una especie, a mi modo de ver, de testamento filosófico. Vuelve en, este, en esta obra y con fuerza renovadora a insistir en la idea de un continuo que ya de algún modo había aparecido en El ser y la muerte, un continuo entre la materia y la razón. Al admitir la materia como punto de partida insoslayable, Ferrater considera que es un punto de partida científico indiscutible la evolución del animal en hombre, y no solo lo que se refiere al cuerpo, puesto que también lo que llamamos alma y razón es producto del proceso evolutivo. Esta interpretación podría conducir al reduccionismo si Ferrater no tuviese buen cuidado de apuntar los distintos niveles de realidad, si bien partiendo siempre de lo que la teología de nuestro tiempo y disciplinas afines, Ferrater era un gran lector de libros científicos, estaba muy al día en neurobiología, en sociología, en etnología, y pues tenía muy en cuenta, al hacer estas afirmaciones que está haciendo, él tiene muy en cuenta todas estas aportaciones científicas. Por eso, al estudiar la conducta humana, el filósofo catalán no admite diferencias esenciales entre procesos y rasgos mentales y procesos y rasgos neuronales, lo cual le lleva a inventariar lo que hay en el mundo a través de distintos tipos de realidades en que pasa de lo físico a lo orgánico y lo mental, y de lo orgánico a lo social y a lo cultural, en las que todas ellas aparecen como niveles emergentes, que de algún modo son continuos, enlazando con una constitución material básica que le ha llevado, a hacer, muchas veces dice que es monista, pero de un monismo sui generis. No es el monismo tradicional, que sería una forma de reduccionismo. Los niveles de que habla Ferrater son el físico, el orgánico, el social y el cultural. Cuatro niveles, por lo tanto, y cada uno de ellos tiene su autonomía, pero también, al mismo tiempo que esa autonomía, guarda relación con el anterior, de acuerdo con el orden evolutivo en que están dispuestos. Cada nivel tiene sus categorías lógicas y conceptuales que lo enmarcan, pero al mismo tiempo en cada uno de ellos aparecen direcciones que apuntan al nivel inferior y al superior, ¿de acuerdo? Con un continuo en el que éste adquiere dimensión predominante. Hay así un continuo entre lo físico y lo orgánico, como lo hay también entre lo orgánico y lo social, y también entre lo social y lo cultural. Esto no afecta a la distinción entre niveles y sistemas correspondientes a cada nivel. Estamos ante una ontología materialista que ha sido llamado materialismo emergentista, y en la que se combina el equilibrio estático de los niveles con el dinamismo evolutivo que establece la noción de continuo. La conclusión es, cito a Ferrater, no hay nada que no se puedan llamar hechos mentales, procesos mentales, actos mentales, realidades mentales, como si fuesen hechos, procesos, actos o realidades de una cierta clase distinta de las clases de otras entidades y delimitable respecto a procesos materiales. No hay tampoco ninguna realidad que pueda llamarse un sujeto mental, lo que tradicionalmente se calificaba de una mente, un alma, poseedor de ciertos atributos titulados mental. Acaba la cita de Ferrater. Un continuo que evoluciona es, pues, en definitiva, un proceso histórico, lo cual viene a demostrar una vez más el peso de la historia en el quehacer filosófico de Fernández Mora, aunque a él no dejen de caberle dudas sobre la capacidad de morder en lo real de esa teoría. Fernández era un hombre tremendamente autocrítico, por eso lo sabemos muy bien todos los que hemos leído sus obras. Se rectificaba constantemente, cuando hacía una edición de un libro anterior siempre cambiaba cosas, prácticamente cambiando y rectificando, porque bueno, era un sabio, el sabio es cambiar de opinión. De forma que él, y entonces él admite esa posibilidad de que las teorías no muerdan, es lo que le interesaba, como todo auténtico filósofo, la verdad, la realidad, esto es lo que le interesa. Y él tenía dudas de que esa teoría fuera, hasta cierto punto, una teoría vacía. Esa reserva aparece incluso ya en 1965, formando parte de posibles objeciones de su filosofía en el artículo Integracionismo del Diccionario de Filosofía, y sin duda es una preocupación por engranar con lo real la que motiva su dedicación a filmar películas y a escribir novelas, que es objeto de gran parte de su actividad intelectual en los últimos años de su vida. En definitiva, pues, es esa atención a la realidad y a la verdad la que motiva su constante atención a la historia, pues solo a través de ella consideraba que se podía engranar con lo real y no perderse en vagas especulaciones. A pesar de la densidad de muchos de sus escritos, ningún filósofo menos especulativo que Fernández. En última instancia, solo si conseguía traducir su filosofía en cine, una de las técnicas más avanzadas para aprender lo real en el siglo XX, tenía seguridad de haber entroncado con el apasionante nervio de la realidad. Desde este punto de vista, por mucho que Ferrater quisiera trascenderlo, no dejó de pagar un tributo a un rasgo muy definitorio de todos los filósofos de su generación, el historicismo, que marca a una parte muy considerable de toda la filosofía europea del siglo XX. Muchas gracias.
Primera sesión, no está previsto hacer debate, pero porque es sesión inaugural, pero si alguien deseara plantearle algunas preguntas al profesor Avellán, estoy seguro que aceptaría con gusto, lo digo porque si no, podemos dejarlo, ¿verdad? Para, como está previsto, juntaremos varias exposiciones y luego haremos debates a continuación, porque si no sería imposible, con el ritmo que hay de presentaciones, hacer debate después de cada uno. Si alguien desea plantear alguna cuestión, hacer alguna pregunta al profesor Avellán, es el momento indicado. ¿No? Pues nada, avanzamos. Lo que yo no sé es si, porque ahora estaba prevista una pausa de café, pero es que no creo que esté preparado el café, porque vamos un poco adelantado. Y puesto que está preparado el café, casi sería mejor que nos haya condicionado. Casi mejor, es posible avanzar. Entonces haremos un cambio que nos va a mejorar la situación, y es, vamos a hacer la presentación de Julio Ortega Villalobos, ¿verdad? Y después de su exposición, haremos la pausa para el café.